Exactamente. ¿Ok? Así que hoy estamos hablando sobre la prueba del liderazgo para potencial y madurez. La prueba del liderazgo para potencial y madurez. Y voy a escribir aquí un título, ¿verdad? La prueba del liderazgo. La prueba del liderazgo. Y una de las cosas que habla el autor de este libro es que así como, ¿verdad? Cada producto antes de salir al mercado, es la manera en que este autor lo pone, este libro lo escribió Ron McManus. Pues Ron McManus dice que así como un producto, antes de que un producto salga a la calle, siempre hay una prueba de ese producto para ver el nivel de utilidad, la calidad del producto, si es un producto bueno, a ver cómo pueden determinar cuál sería un costo justo de dicho producto, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues el autor hace seña de que en el liderazgo el líder tiene que ser probado, ¿verdad? Debe de ser probado el líder para ver si tiene lo que es necesario para ejercer en su función como líder. Incluso Pablo, cuando habla de la selección de lo que son los líderes en la iglesia, él dice que no debemos de elegir un neófito, ¿verdad? Un neófito, ustedes saben lo que es un neófito, alguien que es un principiante en la fe, alguien que apenas ha iniciado la vida cristiana, es un neófito. Y Pablo dice que tal persona no se puede poner en el liderazgo porque sufre la tentación de enorgullecerse, ¿verdad? Por tanto, los líderes deben de ser puestos a prueba, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 6, si no me equivoco, cuando iban a elegir los diáconos de la iglesia, eligieron, creo que eran 7 hombres, la prueba era. Si no me equivoco, tenía que tener buen testimonio, ¿verdad? Tenía que tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, ¿y qué más?
Sabiduría.
Y lleno de sabiduría, ¿verdad? Lleno de sabiduría. Sabiduría, buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Así que 3 requisitos, ¿verdad? Y si nosotros aquí de volada, mientras dialogamos y platicamos, mientras hacemos como una tormenta de ideas, pudiésemos sustituir la palabra prueba por requisitos, ¿verdad? Son requisitos que se deben de llenar. Todo mundo quiere ser líder, pero no todo mundo quiere cumplir con los requisitos, ¿verdad? Todo mundo quiere tener los privilegios del liderazgo, pero no todo mundo quiere tener las responsabilidades del liderazgo, ¿verdad? Requisitos o valga la redundancia, pero las responsabilidades. Así que todo líder debe de ser puesto a prueba. Incluso hay otro pasaje bíblico donde Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, mira, Timoteo, no seas rápido en dar la mano. En otras palabras, no seas rápido en entrar en acuerdo con una persona, ¿verdad? Todo debe de ser puesto a prueba para ver si la persona tiene los ingredientes necesarios en su personalidad, los ingredientes necesarios en su carácter, como hablábamos, ¿verdad? Lo que es el carácter, que la persona tiene suficiente integridad, suficiente madurez, suficiente inteligencia, suficiente sabiduría para desempeñar el rol del líder, ¿verdad? Debe de tener ciertas habilidades y no solamente habilidades en talento, sino habilidades en su comportamiento, cómo la persona se maneja a sí mismo. Y todo debe de ser puesto a prueba en el liderazgo. Ustedes deben de ser puestos a prueba. Yo debo de ser puesto a prueba para ver si es verdad que yo puedo funcionar como un ministro de las asambleas de Dios. Yo debo de ser puesto a prueba, ¿verdad? Deben de mirar mi testimonio. Deben de saber cómo, si vivo una vida organizada, si soy responsable, si manejo bien mis finanzas, si tengo un buen matrimonio, ¿verdad? Otras personas deben de poder dar testimonio de mí, de que sí, el hermano Vera parece que es de buen testimonio y él, creemos que él puede funcionar y ejercer en capacidad de ministro de las asambleas de Dios. Tal vez alguien diga, no, hermano Vera, no, tú no lo conoces bien, yo lo conozco bien a él. Él me falló en esto, esto y esto. Es más, yo he oído, ¿verdad? Y ahí entra en el enredo, ¿verdad? Y hay una nube de duda sobre mi carácter. Y tal vez yo no pase la prueba, ¿verdad? Pero todos debemos de ser puestos a prueba para entrar al nivel de liderazgo. Y aquí en el libro, el salmista dice lo siguiente, escudriñame, oh Jehová, página 52, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Potencialmente, casi cada momento de nuestra vida es una prueba. Sin embargo, nosotros también podemos encontrar épocas de prueba y durante esos tiempos prolongados, si estamos alertas a ellos, Dios nos fortalecerá para pasar las pruebas. El libro de Santiago nos advierte que los líderes experimentarán más escrutinio, prueba y juicio que los seguidores. Las pruebas son comunes. Se administran pruebas a diario en las escuelas, se prueban los objetos también, se prueban muchos productos y aparatos antes que se vendan. Casi cada parte de nuestro automóvil se le hace pasar a través de pruebas intensivas para verificar la seguridad y desempeño. En forma similar, cuando Dios prueba a los líderes, los lleva a través de un tipo de sedazo crucial que revela de qué están hechos. Estos sedazos nos hacen mejores líderes. También todos los líderes bíblicos que fueron usados poderosamente por Dios fueron probados. Algunos de ellos pasaron por prolongadas épocas de prueba. Abraham, Moisés, Esther, Job, David, Samuel y Pablo son solo algunos ejemplos. La prueba a menudo viene en la área de su fe para ver si ellos confiarán en Dios sin tener en cuenta las circunstancias o las fuerzas que se levantan en su contra. ¿Confiarán ellos en Dios cuando todo parecía desesperado? ¿Confiarán ellos en Dios cuando los retrasos parecían el orden del día? ¿Confiarán ellos y lo obedecerían cuando los amigos y miembros de la familia estaban rindiéndose y ellos tenían que permanecer firmes a solas? ¿Estarían ellos dispuestos a arriesgar todo por causa del reino? También la prueba les salió al paso en la área de los motivos. ¿Servirían ellos fielmente a Dios, aun cuando nadie lo notará? ¿Estarían ellos deseosos de servir en algunos lugares oscuros, difíciles y solitarios, sin el aplauso de otros? ¿Cuáles eran sus verdaderas motivaciones para servir? Así que el autor aquí, McManus, ¿verdad? Este autor está diciendo que las pruebas, y él da esos ejemplos, Ron McManus da esos ejemplos de estos grandes hombres de Dios que fueron probados en dos áreas en particular, una de las áreas donde ellos fueron retados o probados fue en la área de su fe y la otra fue en la área de su motivación. Y yo creo que eso es una realidad que no se puede negar, que las pruebas en nuestra vida, siempre atentan contra nuestra fe y atentan en contra de nuestra motivación. ¿Por qué atentan en contra de nuestra fe? Porque en sí las pruebas de la vida, las pruebas que vienen a nuestra vida, muchas veces vienen para robarnos la fe, para robarnos nuestra confianza en Dios, para robar la esperanza que tenemos en Dios, ¿verdad? Si nosotros aquí de volada miramos estos personajes bíblicos que menciona este autor, Abraham, ¿verdad? ¿Cómo fue probado Abraham? Allá en Génesis capítulo 11, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que te mostraré. Mi hermano, eso no es mucha información, ¿sabe? Eso es solamente deja tu familia, vamos a ponerlo en palabras sencillas, deja tu familia, ¿ok? Todo con lo que usted está familiarizado, todo con lo que usted está acostumbrado, abandona todo eso y te voy a llevar a un sitio. ¿Qué sitio? ¿Dónde está el mapa? Necesito un GPS. ¿Cómo me preparo para ir a ese lugar? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Cuántos días voy a estar allá? ¿Verdad? Y sin mucha información, con muy poca información, Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Por eso Abraham es considerado como el padre de la fe, ¿verdad? Incluso Pablo dice, Abraham creyó y fue justificado, ¿verdad? Dice que Abraham era un amigo de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Abraham fue probado en la fe. Yo estoy muy sincero y honesto. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos hecho lo que hizo Abraham? Salte de tu país y ve a la tierra que yo tengo. ¿Qué tierra? ¿Verdad? Pero Dios le hizo esa promesa, ¿verdad? A Abraham. Y Abraham obedeció a Dios y su fe estaba siendo retado. Otros ejemplos, Moisés. ¿Cómo fue Moisés retado? Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes conocen su historia en el río Nilo. Una de las hijas del faraón lo encuentra, lo saca del agua. Incluso Moisés, la palabra Moisés, el nombre Moisés quiere decir sacado del agua, ¿verdad? Y Moisés vive con la hija del faraón por un tiempo. Pero Moisés es retado. ¿Cómo es retado? En su fe. Si usted mira Éxodo capítulo 4, si no erra mi memoria, allí en capítulo 4 de Éxodo, él ve la zarza ardiendo y allí Dios le dice, mira, yo quiero que tú seas la persona que liberes al pueblo de Egipto. Y Moisés fue retado en su fe, ¿verdad? Fue retado en su fe. ¿Por qué razón? Él puso muchas excusas delante de Dios. Yo soy tartamudo. ¿Tú estás seguro que tú me quieres mandar a mí? ¿Verdad? Yo soy tartamudo. Yo no sé ni a hablar. ¿Verdad? Moisés presentó sus excusas. Él tenía deficiencias reales en su vida. Tenía límites muy reales en su vida. Sin embargo, él tenía que confiar en Dios. Dios proveyó a Aarón. Él dijo, mira, eso no es una excusa. Ya mismo por ahí viene de camino Aarón y tú le vas a hablar a él y él le va a hablar al faraón, ¿verdad? Y ya Dios estaba. Es más, Dios le dijo, es más, Moisés, tú tienes los recursos en tus manos. ¿Qué recursos ni recursos? Yo soy un, ya mi vida no es como antes. Estoy pastoreando las ovejas de mi suegro, ¿verdad? Me olvidé de Jetro, de mi suegro Jetro. ¿Cómo que yo tengo los recursos? Ahí ¿qué tienes en la mano? Una vara. Vea, eso es el recurso, ¿verdad? Y Dios tuvo que trabajar y lidiar con la vida de Moisés, ¿verdad? Para que Moisés se lanzara al reto. Fíjate, mira, las pruebas que vienen a nuestra vida, tal vez es una buena palabra escribir aquí para tenerla en la mente, pero las pruebas, ¿verdad? Hemos hablado de requisitos, hemos hablado de responsabilidades, pero las pruebas también son retos, ¿verdad? Son retos que vienen a nuestra vida y desafían ¿qué? Desafían nuestra fe, desafían nuestra motivación, ¿verdad? Desafían nuestra fe, desafían nuestra motivación. Pudiésemos decir que las pruebas también son retos a nuestra vida. Son retos que vienen. En inglés se puede usar la palabra challenges, ¿verdad? Otros ejemplos aquí, la historia de Esther, la historia de Job. Usted se puede imaginar poniéndose en los zapatos de Job, que usted es el hombre más ilustre del Oriente, dice las Escrituras, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre más ilustre, el hombre más rico del Oriente, y de noche a la mañana usted comienza a perder todo, incluyendo sus hijos, ¿verdad? Todos sus bienes materiales. Supongamos, mi hermano, creo que fue la noche antepasada, ¿ustedes sintieron ese viento que soplaba? Yo sentía que se me iba a caer la casa. ¿Qué tal si se caía la casa de verdad? ¿Verdad? Y usted pierde sus bienes. ¿Qué tal? Dios libre que sea de esa forma. Pero imagínese que usted llegue a su casa y cuando usted llegue al driveway de su casa, al estacionamiento de su casa, está en fuego. En un incendio, lo dije bien esta vez, incendio, ¿verdad? Mi hermano, y lo perdemos todo, ¿verdad? ¿Cómo desafiaría eso nuestra fe, nuestra motivación de seguir hacia adelante? Pongámonos en los zapatos de Job, ¿verdad? Las sandalias de Job, por un momento. No solamente perdió a su familia, perdió su salud, ¿verdad? Perdió su salud, mi hermano. Dice que agarraba, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El clay, los tiesos para rascarse de la picazón que sentía en su piel. En inglés es boils, ¿verdad? Y él se hacía así y estaba acostado en cenizas, haciendo así. Todo el día perdió su salud, perdió su esposa. Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Perdió la relación con su esposa, la perdió. ¿Cómo se sentiría la motivación de Job en esa circunstancia, ¿verdad? Así que las pruebas vienen y desafían nuestra fe, desafían nuestra motivación. Hacen un atento, atentan en contra de nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en Dios, ¿verdad? Pero es importante escribir esas dos palabras, confianza y esperanza. Y nuestra esperanza en Dios. Y créeme, mi hermano, que vienen pruebas a nuestra vida que nos sacan el aire del globo. ¿Usted ve esos globos allá arriba? Vienen pruebas a nuestra vida que trae desaliento a nuestra vida, que trae desánimo a nuestra vida. Supongamos que cada globo representa un atributo positivo emocional en nuestra vida. Y cada una vamos a explotarla. Llega el desaliento, ¡ta! Llega el desánimo, ¡ta! Llega la congoja, ¡ta! Óigame, mi hermano, y hay pruebas así en nuestra vida, que poco a poco llega la depresión, ¡boom! No me digas a mí que usted no ha pasado por nada de eso. Pues si usted nunca ha pasado por nada de eso, mi hermano, yo quiero entrevistarlo a usted, hacer una entrevista y quiero escribir un libro con usted, porque vamos a escribir un bestseller. ¿Cómo fue que Germán nunca experimentó depresión en su vida? Como toda la vida tuvo éxito. Cómo tener éxito desde la cuna hasta la tumba. Wow, que el título del libro suena bueno también, ¿verdad? Desde la cuna hacia la tumba. Éxito en total, ¿verdad? Escrito por Germán Acosta. Vamos a hacernos millonarios. Bestseller, ¿ok? Pero, hermana Hurtado, Elsa. Claro que sí.
En muchas ocasiones esto se toma como algo, como descuido espiritual, el un cristiano entrar en depresión. ¿Es eso correcto? Okay.
Pues vamos a contestar la pregunta de esta manera. Vamos a reconocer de antemano que la prueba no es debilidad. ¿Ok? Vamos a ¿cómo lo podemos hacer así? La prueba no es, ¿ok? No es debilidad. Okay. La prueba tampoco, mi hermano, no es debilidad, ni tampoco es una medida de la espiritualidad de una persona. Yo no puedo decir que fulana de tal no es una persona espiritual porque está pasando por una prueba. Yo no puedo decir tal cosa. Yo no puedo decir Dulce. No, ella, es más, ella, yo dudo de la relación que ella tenga con el Señor, porque esa mujer tiene tantas pruebas. Yo no puedo hablar de esa manera, ¿verdad? No es correcto. Así que el creyente sí puede experimentar tremendos episodios de depresión en su vida. Incluso John Wesley, él sufría de mucha depresión. Incluso John Wesley sufrió episodios en su vida. Si tú lees los escritos de John Wesley, algunos creen que John Wesley sufrió con ideación suicida. He has a suicidal ideation. En otras palabras, ya no quiero vivir, no quiero seguir viviendo. Eso lo experimentó John Wesley. Si usted lee la historia de Spurgeon, Spurgeon sufrió tremendos episodios de depresión en su vida, donde él no tenía ni motivación ni ánimo de predicar. También John Calvin, dice que John Calvin se deprimía tanto que pasaba días sin comer. No comía, un hombre delgado, sin comer, y estaba sufriendo de depresión. La depresión, nuestro estado emocional, escuche esto, tu estado emocional, yo sé que bienvenida y que la hermana allá tiene Sandra, tiene sus manos, ya mismo voy a cederle para que tengan su pregunta, ¿ok? O su comentario. Su estado emocional no limita a Dios en poderle usar. Usted puede sufrir de depresión y esa depresión no limita el poder de Dios. Para que el poder de Dios fluya a través de su vida y que Dios le use como un instrumento. Si usted mira la vida del apóstol Pablo, creo que es 2 Corintios capítulo 10, él decía, Señor, tres veces yo he orado que me quites esta debilidad, Señor. Y el Señor le dice, bástate en mi gracia, mi poder es perfeccionado en la debilidad, ¿verdad? Así que, sí, la respuesta rotunda es sí. Mira, nosotros tenemos una noción del cristianismo. Perdone, a mí nunca me gusta usar los nombres de predicadores, pero nosotros tenemos un cristianismo estilo Joel Osteen, ¿verdad? Que todo es sonrisas, todo es positivo, que no hay lugar en la vida del... Se proyecta una falsa noción, voy a decirlo, antibíblica, de que el creyente no pasa por depresión, que el creyente no pasa por dificultades económicas, que el creyente no puede sufrir retrasos en su vida, y hasta usan una excelente psicología. Es que el retraso en su vida era el plan de Dios para setearlo, para que sea el rompimiento que usted necesita. Y olvida, hablan de una manera positiva, porque usted cree que el cristianismo es todo positivo. Bienvenida, ¿usted tiene una pregunta? Vamos a tratar de explicar. Yo no sé, Elsa, si respondí lo suficiente a su pregunta. Incluso, miremos la vida de Elías, la depresión. Él quería morir, ¿verdad? Él creía que él era el único que estaba sirviéndole a Dios. No, si usted lee cuidadosamente el pasaje, usted ve, perdió la motivación. ¿Por qué? Porque las pruebas atacan la fe y atacan la motivación. Y puede traer depresión a nuestra vida. Ya mismo voy a responder, voy a poner eso en el estacionamiento de la mente, porque Sandra quiere decir algo, entonces yo voy a responder a lo que preguntó Bienvenida y voy a responder a lo que usted dice, ¿ok? Sandra.
Solamente el mismo comentario de lo que había pasado allí.
Gracias por secundar lo que yo expresé en el término de Elías. Ahora, Bienvenida habló de la reacción, ¿verdad? Ella utilizó la palabra reacción. Pero las pruebas, mi hermano, las pruebas no son nada más ni menos que circunstancias, ¿ok? Son circunstancias. Eso es lo que es la prueba, mi hermano, circunstancias. Y pueden ser circunstancias favorables y pueden ser circunstancias desfavorables. Usted puede estar en condiciones que parecen ser favorables y todavía es una prueba. Todavía estar en un ambiente que es peligroso a su vida espiritual. ¿Entendieron eso? ¿Verdad? Puede estar en un ambiente favorable, en un contexto favorable, y ese contexto favorable no quiere decir que eso no es un peligro para usted en su vida espiritual. Por tanto, las pruebas pueden venir de contextos favorables y contextos que no son favorables, que son desfavorables. Usted puede ser como José, ¿verdad? En el pozo, en una situación desfavorable, y allí eso fue una prueba. ¿Estamos de acuerdo que eso fue una prueba para José? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero también estuvo en el palacio de Potifar. Se ve favorable circunstancia, pero era una prueba para José allí también. Así que el contexto, ¿verdad?, no necesariamente quiere decir, nosotros nunca vivimos libres de pruebas, ¿verdad? El mismo autor aquí dice que casi cada momento de nuestra vida es una prueba, dice el autor aquí, ¿no? Por tanto, las pruebas básicamente son las circunstancias, las condiciones. Si estas condiciones están robando tu fe o tu motivación de servirle al Señor, es una prueba. Es una prueba. Y voy a tratar de hacerlo un poquito más claro. Usted puede tener suficiente dinero y tener suficiente ganancia económica como para robarte tu fe. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que el dinero es malo, ¿verdad? Usted puede tener suficiente gozo y alegría en su vida como para que usted se olvide de Dios. Hay gente feliz que están perdida. Hay gente feliz y alegre en el mundo, que viven alegre. Tienen una familia bonita, se gozan, se van de vacaciones y viven en una casa muy lujosa, muy hermosa, ¿verdad? Sin embargo, no tienen una relación con Dios, no tienen fe, no tienen ninguna motivación de ir a la iglesia, ¿verdad? Así que, mi hermano, las pruebas no son, es la circunstancia. Cualquier circunstancia que atenta contra su fe y su motivación de servirle al Señor, ¿verdad? Y regresando a lo que decía Elsa, ¿verdad?, que la depresión puede llevar a una persona a ser codependiente a las drogas, ¿verdad? El estado emocional no lleva a alguien a ningún lugar. Voy a repetir eso. Tu estado emocional no te lleva a ningún lugar. Yo lo siento. Tú puedes sentir toda la depresión en el mundo, pero eso no quiere decir que tú tienes que ir a la cantina a tomar alcohol y licor toda la noche. Eso no quiere decir eso. Fue la decisión de usted que lo llevó allí, no fue la depresión. Porque hay personas que pueden estar deprimidas y esa depresión lo lleva a orar y a buscar de Dios, ¿verdad? Así que tu estado emocional, nada, no te llevó a ningún lado. Eso fue tu decisión. Lo que usted hizo con esas emociones, ¿verdad? Lo que usted hizo con esos sentimientos es lo que hace la diferencia, ¿ok? Entonces, vamos a mirar los propósitos de la prueba. La prueba siempre viene con un propósito, ¿ok? Aquí Santiago habla de las pruebas. Posiblemente ese pasaje bíblico va a suscitar en la enseñanza. Pero dice aquí, y creo que eso es otra palabra que debemos de escribir, acuérdese que la prueba no es debilidad, ¿verdad? No es una debilidad, no es un indicador de tu madurez espiritual, al dorso, ¿verdad? Alguien puede pensar, wow, David es un hombre espiritual, ¿sabe cómo yo lo sé? Porque siempre está pasando por prueba. Mira el carro que maneja, casi no corre ese carro. Mira los zapatos que lleva, tienen un roto a la parte del frente. Quiere decir que ora. Esta parte del frente, hay un hoyo ahí, porque cuando ora, tiene los pies así. Un hombre de oración. Las rodillas del pantalón están rotas. Wow, esto es un hombre. Un hombre lleno de pruebas es un hombre espiritual, ¿verdad? No, mi hermano, no podemos. Las pruebas tampoco son una medida de su nivel espiritual. No es debilidad, ¿verdad? Ni una seña de madurez. Pero podemos estar seguros de que las pruebas siempre llegan con un propósito, ¿verdad? Siempre llegan con un propósito. Y de eso vamos a leer un poco, ¿ok? Dice aquí, si nuestra vida fuera demasiado fácil, quizás nos volveríamos perezosos y satisfechos de nosotros mismos. La fe crece cuando se prueba. En las pruebas aprendemos a confiar en Dios completamente, entonces nuestra alma está firmemente anclada en Él, la roca de fundamento de nuestra fe. La historia de José trata de la fe en el ardiente crisol de la vida, en medio del rechazo, imputaciones falsas, aislamiento, en la prisión, su fe se fortaleció. La historia de José revela que las pruebas son vitales en el proceso de formar a un líder cristiano eficaz, ¿verdad? El libro de Génesis contiene solo 3 capítulos sobre la creación de nuestro mundo, pero contiene 13 capítulos sobre la conformación de José en el líder, en el cual Dios podría confiar y usar en un papel vital de liderazgo. Por ejemplo, temprano en la vida de José, instiló varios sueños dentro del corazón del muchacho, de la Génesis 37. Dios lo había marcado para grandeza, pero la jornada hacia la realización de ese sueño era larga y difícil. Así que, usando la ilustración de José, ¿verdad? Este libro está mostrando de que la trayectoria, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos, ¿verdad? Fueron dedicados, 13 capítulos, imagínate, 13 capítulos en el libro de Génesis están dedicados a la vida de José. ¿Y qué son esos capítulos? Una narración del desarrollo de José en su liderazgo. El desarrollo, el crecimiento de José en su liderazgo. Y si miramos la vida de José desde su inicio, se acuerdan que él era el hijo penúltimo de Jacob, ¿verdad? El menor era Benjamín, pero por alguna razón u otra, Jacob amaba más a José que a Benjamín. Yo creo que Jacob amaba más, esto es mi opinión personal, yo creo que Jacob amaba más a José que a Benjamín, porque cuando nació Benjamín, la esposa de Jacob había muerto, creo que se llamaba Raquel, había muerto. Y posiblemente Benjamín le traía memorias y recolecciones de esa experiencia amarga, ¿verdad? No estamos, eso es solamente un asesoramiento, un pensamiento que yo tengo, ¿verdad? Sobre por qué razón. Pero, y no estamos diciendo que eso está correcto porque no se debe de tener preferencia hacia los hijos. Estamos de acuerdo en eso, que no debemos de preferir un hijo sobre otro. Pero Jacob, vamos a ser honestos, él cometió ese error. Él puso preferencia sobre su hijo José. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pero si usted analiza cuidadosamente, Jacob también era el hijo preferido de su madre. ¿Cómo se llamaba su mamá? Rebeca, ¿verdad? Rebeca prefirió a Jacob. Y parece que esa tendencia de que la mamá lo prefería a él, él ahora dice, bueno, tiene que ser una cosa, esto es normal de tener preferencia con los hijos, porque mi mamá, yo era el preferido de mami cuando yo era chiquito, así que pues que yo le compre un cousito a Joseito, que lo amo tanto, de muchos colores. ¿Y qué hizo eso? Eso creó conflictos en la vida de José y en la familia, conflictos en la familia, celos en la familia, pero todo esto era parte de un proceso. Y a veces no me gusta usar la palabra proceso y propósito porque son palabras que están en boga y se usa tanto estas palabras que se abusan estas palabras en la predicación, ¿okay? Pero sin lugar a dudas todo esto era un proceso, ¿verdad? ¿Un proceso de qué? De crecimiento. ¿Con qué motivo? Crecimiento, ¿con qué motivo? Con el motivo de hacer de José un líder, ¿ok? Con el motivo de hacer de él un líder. Dios tenía un plan con su vida, ¿ok? Un plan. Así que doquiera que usted vea una prueba, mi hermano, en su vida, ¿ok? O en la vida de otra persona, sin lugar a dudas, recuérdese de que usted como creyente está intrometido dentro del plan de Dios para usted, ¿verdad? Ninguna prueba llega a su vida de balde. Usted no es el juguete de Dios con que Dios le gusta. Mira, ahí está caminando Elsa, déjame tirarle esta prueba para ver si la atropello. Ah, esa no funciona, déjame tirarle la otra. Ahí cayó. Mi hermano, Dios no se está entreteniendo con nosotros, ¿verdad? Dios nos ama. Dios nos ama. Y si Dios permite las pruebas en nuestras vidas, mis hermanos, es porque Él tiene un propósito, Él tiene un plan específico, determinado. Dios está desarrollando características de liderazgo y de madurez en nuestra vida. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de José. Si seguimos en estos capítulos hablando de la vida de José, el celo, la envidia de sus hermanos, ¿verdad? De repente tiene un sueño, ustedes conocen la historia, José, donde él dice, mira, yo vi 11 estrellas que se arrodillaron frente a mí, ¿verdad? O vi 11, en inglés, sheaves, no sé cómo se dice, espigas que se, o racimos que se doblaron y el pai hasta los reprendió. Y vemos la inmadurez de José también, ¿verdad? Tal vez tenía como 17 años, mi hermano, usted no le puede decir sus sueños a todo el mundo, ¿verdad? No todo el mundo va a celebrar su sueño, ¿verdad? Entonces, mira, quiero que a expandir la tienda, vamos a tener la mejor tienda de la comunidad. No todo el mundo le va a celebrar. Hay gente que, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, la envidia existe, ¿verdad? Es una emoción que puede crecer en el corazón de otra persona, ¿verdad? Y José creó condiciones en su vida que eran desfavorables para su propia persona. Y ya usted sabe, su pai lo manda a buscar a sus hermanos. Mira, están por allá, hacemos, ya son las 5 de la tarde, no han llegado a la calle. Mírame lo que están haciendo tus hermanos. ¿Verdad? Y él sale a buscar a sus hermanos para que... Lea la Biblia cuidadosamente. Cuando usted lea la Biblia, léala cuidadosamente. Y usted va a ver que cuando sale José a buscar a sus hermanos, él se encuentra con un hombre. La Biblia no da el nombre de ese hombre. No dice quién es. Y dice, ¿quién está buscando? Ah, estoy buscando a mis hermanos. Y eso me dice, mira, se fueron para allá. Mi hermano, Dios puso ese hombre ahí. ¿Para qué? Para que José se encontrase en una prueba, ¿verdad? ¿Cuáles eran las probabilidades de que ahí iba a haber una persona? Algunos teólogos creen que eso era una teofanía, pero eso es otro tema para otro día. Pero de repente José se encuentra allí con sus hermanos, lo ven venir de camino, ellos están almorzando, lo tiran en un pozo, wow. Y ellos todavía siguen comiendo mientras él está en el pozo. ¿Quién puede almorzar de esa manera, mi hermano? Haciendo un mal así, sentado y comiéndose el sándwich. Y allí detrás escuchaban salir la voz de José, ¡ay, auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdeme! Y ellos como, ¡wow, esto está rico! Estamos comiendo cordero aquí, frito, ¿verdad? Y ellos gozando y disfrutando, ¿verdad? Eso es horrible, ¿verdad? Pero todo era parte del proceso de los ismaelitas y luego lo que sucede en la casa de Potifar, el tiempo en la cárcel, hasta que él viene ser un gran capataz en el pueblo de Egipto, donde Dios lo utiliza para ahorrar el 20% del grano y el país en los 7 años de hambruna, el país estaba muy bien, ¿verdad? El propósito de Dios comienza a cumplirse. Y usted ve toda la historia donde él termina y dice, ustedes lo intencionaron para mal. Así que, la prueba en la vida de José, ¿tenía un propósito, sí o no? ¿Verdad? Sin lugar a duda, ¿verdad? ¿La prueba en su vida tendrá propósito? ¿Qué usted cree? Yo creo que sí, sin lugar a duda, ¿verdad? Las pruebas en nuestras vidas tienen un propósito. Dios siempre tiene un plan con nuestra vida. Ningún contratiempo que viene a nuestra vida como creyentes viene de balde. O viene al azar, o viene sin ningún propósito. Dios siempre usa las pruebas para sacar lo mejor de nosotros, para desarrollar lo mejor en nosotros. Y eso es parte del liderazgo, mi hermano. Usted nunca va a llegar a ser un líder, ¿verdad? Un líder eficaz, un líder eficiente, un líder competente, un líder que tiene destrezas y habilidades en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y aún en la vida normal, en la vida, en lo que usted hace diariamente, ¿verdad? Sin tener pruebas en su vida. Son necesarias. Aquí en la página 54, donde dice la definición y bendición de la prueba, dice, y de hecho, algo que quiero decir al respecto, lo digo después, pero dice, la prueba en relación con el liderazgo puede definirse como una oportunidad, ¿okay? Que desafía a los líderes a demostrar su nivel de madurez y para crecer en la fe y obediencia. Cada prueba que un líder cristiano encuentra revela el estado de la persona interna, el corazón del siervo. Un líder opera a partir de una de 3 condiciones diferentes del corazón y su reacción o respuesta se determinará por ese estado interior. Esas condiciones pueden describirse como la pobreza interior, la meseta interior y el progreso interior. Así que quiero que ustedes capten esas tres palabras, tal vez las subrayan en su libro. Una es pobreza interior, como dice el autor aquí, interior. Otra es meseta interior. Y la otra palabra que usa el autor allí es, ¿qué? Progreso. Progreso interior.
¿Qué significa meseta?
Ya mismo le voy a decir, interior, ¿ok? Una meseta es en un terreno, vamos a decir, cuando, por ejemplo, esto es una montaña, esta forma. Una meseta es esta forma. ¿Entendiste? Como algo, a plateau, yo no sé. Un llano, ¿verdad? Es como subir a una montaña, pero que de repente llega a un llano, ¿ok? Entonces, pues, lo que el autor indica es que las tres formas de responder a las pruebas en la vida, usted responde con pobreza interior o con una meseta interior, o sea que usted no va más que eso, o con progreso, ¿verdad? Y es lo que él está explicando aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice, cuando usted fracasa en confiar en Dios y actuar en obediencia, está reflejando una condición que nosotros llamamos pobreza interior. A veces un tiempo de prueba puede revelar que usted es inmaduro y que su crecimiento se ha estancado. En esta condición usted está hablando o actuando producto de su meseta interior. Esto es cuando su vida muestra la necesidad de crecimiento, porque la mediocridad de su liderazgo espiritual es evidente. La tercera condición se llama progreso interior y es nuestro ideal. Con el progreso interior, su corazón es marcado por la fe madura y la obediencia consecuente, ¿verdad? Abraham fue probado. El propósito de Dios era verificar la condición del corazón de Abraham. Encontramos la historia registrada en Génesis 22, ¿verdad? Y un comentario sobre este incidente está en Hebreos 11. Dios había pedido el sacrificio del hijo de Abraham, Isaac, el hijo prometido tan esperado. Aunque Dios le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac como un sacrificio, Abraham todavía confió en Dios. Esta fue la prueba de Abraham y él la pasó con éxito mientras demostraba que había solucionado los problemas de obediencia y señorío, ¿verdad? Así que vemos cómo es que respondemos. Si somos inmaduros, es la realidad, si somos inmaduros, vamos a fracasar en la fe, ¿verdad? Vamos a abandonar la fe. Voy a ser honesto, ¿cuántas personas no han iniciado, comenzado el Instituto Bíblico? Las pruebas de la vida, ¿verdad? Los sacaron del instituto. Y tal vez tienen razones que son, ¿verdad?, excusas debidas. No estoy diciendo eso para criticar, estoy diciéndolo para mostrar una realidad. Podemos experimentar pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Para sacarnos de la base, para sacarnos del lugar de crecimiento donde el Señor nos quiere, donde el Señor quiere que estemos. Bueno, sigo leyendo. Dice, David, uno de los más grandes líderes de Israel, tuvo que soportar muchas pruebas a lo largo de su vida. Escuche a su percepción y note cuán consciente estaba de la necesidad de la prueba. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 7. ¿Okay? Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Salmo 17. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 26. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno ¿Qué quiere decir todo esto, Salmo? De que David estaba consciente de la necesidad de la prueba en su vida. Las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento, ¿verdad? Nunca, incluso yo le voy a decir a ustedes que nunca existirán las condiciones perfectas para servir a Dios. Eso nunca va a existir. Tómalo por sentado, lo voy a repetir. Nunca van a existir las condiciones perfectas para que usted le sirva a Dios. Usted siempre le va a servir a Dios en un ambiente y un contexto de pruebas. Siempre le vas a servir al Señor en un contexto donde no van a haber suficientes recursos, no van a haber suficientes voluntarios, no va a haber suficiente dinero, no va a haber suficiente capacitación, no va a haber suficiente... Mi hermano, siempre vamos a estar... los contratiempos siempre existirán en la obra del Señor, en el servicio del Señor. Nunca, si usted está esperando las condiciones ideales para hacer algo para el Señor, usted se va a sentar ahí hasta que usted se muera o hasta que Cristo venga. Y usted nunca logrará emprender aquello por la cual el Señor te alcanzó y te salvó. Miremos las Escrituras, mira, en Marcos capítulo 4, ¿verdad? Cristo le dice a sus discípulos, mira, vamos a ir al otro lado, ¿verdad? Y viene la tormenta, ¿ustedes se acuerdan, verdad? Viene la tormenta, ¿verdad? Y están en el barco ahí, es una cosa terrible, ¿verdad? Y creo que Cristo está dormido, vamos, yo lo voy a mirar para que podamos apreciar, y esto lo voy a hacer rápido, Marcos capítulo 4, alguien que vaya a Marcos capítulo 4, conmigo, por supuesto, y miremos el versículo 35, si no me equivoco, ¿ok? Marcos 4, 35, ¿ok? Bien sencillo, ¿ok? El versículo 35, el versículo, dígame cuando usted llegó allí, ¿ok? ¿Ya llegaron? Ok, super. Pues mira, aquí en el 34 nos enseña sobre el estilo de enseñanza de Cristo. ¿Cuál era el estilo de enseñanza de Cristo? Enseñaba con parábolas, ¿ok? Con parábolas, eso era su estilo de enseñanza. Mi estilo de enseñanza es con una pizarra, ¿ok? Eso es mi estilo de enseñanza. El estilo de Jesús con parábolas. Ahora, el versículo 35 dice... Ese día, ¿caída qué?
La noche.
Les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. ¿Y había qué? Léalo conmigo en voz alta. Sergio, léelo en voz alta. Yo quiero escuchar tu voz. ¿Verdad? Otras barcas estaban ahí, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos solos en la prueba. Yo soy el único que paso por la... Nadie más pasa. Todo el mundo con una vida lo más feliz y yo estoy así. No, hay otras barcas ahí. ¿Usted vio eso? Hay otras barcas que están sufriendo y pasando por la prueba. Usted no se haga la víctima. No creas la historia. No me dejes la historia de que tú eres víctima. Usted no es víctima. Hay un millón de personas que han pasado por lo que usted está pasando ahora mismo. Esto tiene que ver con nuestra madurez. Bueno, pero tú no conoces mi vida, que si esto pasó en mi vida, que yo pasó en mi vida. Y hay millones de personas como usted que han pasado por lo mismo. ¿Y qué? Ay, qué pastor, ese pastor no tiene corazón. Yo quería que se fuera compasivo, empatía conmigo. Y me dijo, so what? Nah. Bueno, pero vamos a seguir aquí, ¿ok? Pero el hecho es que hay otras personas en el barco con usted. Sufriendo, otros barcos. El barco suyo no es el único, ¿verdad? Y mira lo que dice. Dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ustedes pueden ver, en el 37 hay una tempestad. ¿Los discípulos eran los únicos en esa tempestad? No, habían otros barcos. ¿Usted es la única persona en su tempestad? Usted es la única persona, voy a hablar honesto, usted es la única persona que está teniendo dificultades en su matrimonio. Mi hermano, usted no es el único. Las pruebas de usted es la única persona que ha perdido con una enfermedad en su cuerpo. No, Los hospitales están llenos, ¿verdad? Y no podemos entrar en el síndrome de la víctima, como dice, ¿verdad?, la hermana Añejo, ¿verdad? Pues sigamos por aquí, ¿verdad? Entonces, y levantándose, Cristo reprendió y dijo al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Pero yo quiero que regresen conmigo al versículo 35, ¿ok? Como dice, ese día, caída ya la tarde. ¿Pueden repetir eso conmigo? Caída ya la tarde. En otras palabras, estaba bajando el sol, ¿ok? ¿Cuándo Cristo le dijo que fueran al otro lado? Que echaran al mar adentro. Mi hermano, pasemos al otro lado. Señor, eso está lo más chévere, pero ¿por qué no me lo dijiste a las 2 de la tarde cuando no está, cuando todavía había sol y podíamos ver? ¿Verdad? ¿Por qué no me lo dijiste en la mañana, en la madrugada? Cuando no estaba, cuando estaba, ese era el momento chévere para pasar al otro lado, Señor. ¿Qué estoy diciendo? Que el Señor Jesucristo le mandó a ir al otro lado en circunstancias no favorables. ¿Qué nos enseña eso? Que nunca habrán circunstancias favorables para que usted le sirva al Señor. Siempre habrá una excusa para no servir al Señor. Siempre habrá una prueba. Siempre habrá algo. Ay, que tengo que ir al instituto, eso es lejos, no tengo ni gasolina, ¿verdad? Siempre habrá una prueba. El instituto me gusta, wow, pero terminan demasiado de tarde y yo tengo que madrugar a las 5 de la mañana. Yo no sé si yo voy el semestre que viene, yo no sé si yo voy a hacer eso. El instituto es bueno, pero ese maestro es un poco, un poco zorroso. Ay, tan minucioso, tan boring que ese hermano. Yo lo quiero mucho, pero ese hermano es... enseña un monótono. Oh my God. Las pruebas están ahí, ¿verdad? Las pruebas son reales. Y nunca existirán condiciones, nunca existirán condiciones perfectas. Si usted está esperando condiciones perfectas para servirle al Señor, tal vez hay otra, voy a usar la palabra religión, tal vez hay otra religión por ahí, otra secta, donde eso exista. Pero en los caminos del Señor, en los caminos de Jesucristo, tal cosa no existe. Así que usted vivirá con pruebas el resto de su vida, como cristiano, como creyente. Vendrán. Puede ser una prueba como un dolor de muela, algo sencillo así. Puede ser una prueba más seria en su matrimonio. ¡Wow! Su cónyuge no le quiere servir al Señor. Vamos a ir hasta más lejos. Usted es una fiel cristiana o un fiel cristiano. Su cónyuge le ha sido infiel. Vamos a ser honestos. Son pruebas reales. No podemos pretender de que estamos dentro de una burbuja y que esas cosas no pasan. Aquí en Pacho que eso no pasa. No, no podemos decir eso, mi hermano. No, en el instituto de Pacha que eso no pasa. No, mi hermano, eso pasa. Una de nuestras hijas puede caer embarazada. Mi hija lo que tiene son 14 años y cayó embarazada. Ay, qué prueba, pastor. Y el muchacho no se presenta, no quiere dar la cara. Y hay pruebas así. O, pastor, fui despedido del trabajo. Pastor, mira, me diagnosticaron con un cáncer, tengo leucemia. Y todas estas pruebas suceden. Y de mayor a menor grado, yo viviré con pruebas el resto de mi vida. Yo he aceptado y he tomado por sentado que yo voy a vivir con pruebas. Y a veces yo trato de cambiar mis circunstancias. Ahora sí, tengo el trabajo mejor. Me dieron el aumento. Y uno dice, caramba, pero si me dieron un aumento y todavía sigo con esto, con este dolor de cabeza. Apenas recibo un aumento y están entrando las tarifas de subieron la gasolina. Subieron el coste de la gasolina. Los costos de energía en mi casa subieron aquí. Y eso que yo cambié todas las bombillas esas de Home Depot que venden ese, a bajar y a ahorrar aquí se ha dicho, y no he ahorrado nada, ¿verdad? Y vienen las pruebas, ¿verdad que sí? Y eso es parte de mi vida y parte de su vida. Así que son parte de nuestra vida. Incluso Santiago dice que debemos de regocijarnos cuando vienen las pruebas, porque es una oportunidad para crecer en madurez, la oportunidad para crecer. Usted está creciendo. Dale gracias a Dios por sus pruebas. Mira, dale gracias a Dios en toda circunstancia, ¿ok? Y usted está creciendo en su prueba. Usted está desarrollando capacidades. Su meseta, vamos a dibujar aquí, ¿verdad? Usted puede estar en, ¿verdad? Esto es el terreno aquí, ¿verdad? Usted puede estar, ¿verdad? Responder con pobreza interior o responder con su meseta, ¿verdad? O responder con progreso, ¿verdad? Y su meseta comienza, las pruebas ayudan a que tu meseta comienza a crecer y a convertirse en una persona que está progresando en el Señor. Bueno, voy a seguir leyendo aquí. Tengo 20 minutos para terminar. Dice, creo que hablé de David, ¿verdad? Las pruebas son benéficas y los líderes deben darles la bienvenida. Mira lo que dice el último párrafo en página 54. Debe darle la bienvenida. Ellas nos dicen la verdad cuando otros amigos no pueden o no quieren ser tan francos. El apóstol Pablo termina su última carta a los Corintios con estas serias palabras. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos y considere los resultados positivos que deberíamos esperar de las pruebas. Según nos dice Santiago, independientemente de lo difíciles que sean ellas en el momento. Hermanos míos, escucha esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que las pruebas, ¿verdad?, son algo que son esenciales y necesarias. Yo quiero ir al final, aquí la página 57. Aquí el autor da... ¿Y cómo podría yo decirle esto a usted? Mira, cada uno de nosotros tenemos espacio para crecer, ¿verdad? Usted tiene espacio para crecer. Yo tengo espacio para crecer, ¿verdad? No estoy hablando de estatura, así que no hay algunos que se están gozando. De verdad, gloria a Dios, voy a crecer un poco más. Pero estoy hablando en madurez, en habilidades, ¿verdad? Hay espacio para crecer. Lo que usted está rindiendo ahorita mismo en su vida, usted puede rendir más. Y no solamente estoy hablando de las cosas de la iglesia, estoy hablando en su vida de una manera general. Lo que usted rinde en su trabajo, usted puede hacer un mejor trabajo. Lo que usted rinde en su hogar como padre, como hermano, como hijo, como madre, usted puede hacer mejor, puede rendir hasta más. Lo que usted hace en la iglesia puede hacerlo hasta mejor, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo, hay espacio para crecer en nuestra vida. Pero no vamos a crecer si no hay pruebas. No vamos a crecer si no hay dificultades. Había un coach, yo no sé cómo se dice eso en español, un entrenador, ¿verdad?, de equipo, que una vez le preguntaron a él, bueno, ¿cómo tú haces para que tu equipo siempre esté ganando? Para que tu equipo siempre sean los primeros finalistas y que ganan siempre. Y él dijo, yo obligo a mi equipo a hacer lo que ellos nunca han querido hacer para alcanzar lo que ellos siempre han querido alcanzar. ¿Tiene eso sentido? ¿Verdad? Yo los obligo a disciplinarse de una forma para hacer lo que ellos nunca le han gustado hacer. Los pongo a correr de una manera que ellos nunca querían correr así, nunca querían ejercitarse así, pero yo los puse por esa prueba para que ellos alcanzaran lo que ellos siempre han querido tener, ¿verdad? Y esas son las pruebas en nuestra vida. Es una manera de entrenarnos para llegar al próximo nivel, para que usted y yo podamos llegar al próximo nivel. Para eso llegan las pruebas y las dificultades a nuestra vida. Bueno, termino con esto en los últimos 15 minutos que tengo, la prueba de la fe. Okay. Página 57. Esta es una prueba en cosas pequeñas que viene a determinar nuestra fidelidad y potencial para oportunidades mayores, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El que es fiel en lo muy poco, también lo más, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La prueba de la motivación. Pero yo quiero decir algo, ¿verdad? Una ilustración que da este autor es muy buena. Él dice que nosotros, no lo dice explícitamente, pero lo implica, y es que nosotros somos como esponjas, ¿verdad? Cuando usted coge la esponja y usted la aprieta y comienza a salir, ¿verdad? Revela lo que había dentro de la esponja, y las pruebas revelan lo que está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Usted pasa por una prueba en su vida, eso revela lo que usted tiene adentro, la calidad de persona que usted es, ¿verdad? Si usted era madura, si usted era persona de interior pobre, o tenía meseta, o era persona de progreso. La prueba de la motivación, y solamente le voy a leer los textos. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿verdad? Así que llegan pruebas para examinar por qué nosotros estamos haciendo las cosas. Llegan pruebas, así sabe, que vienen para probar y ver por qué nosotros estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Vienen para probarnos, a ver cómo, cuál es la motivación, la prueba de la mayordomía, ¿verdad? Esta prueba demuestra cuán estratégica y generosamente nos ocupamos de los recursos que controlamos, ¿verdad? La prueba de la mayordomía. Usted puede ser probado, tentado a robar, ¿verdad? La prueba del desierto, que señala nuestra sequedad espiritual, revela nuestra disposición para cambiar y crecer, ¿verdad? Momentos en nuestra vida donde nos sentimos secos, ¿verdad? Nos sentimos vacíos. Son pruebas que vienen a nuestra vida, ¿verdad? La prueba de la credibilidad, para revelar la profundidad de nuestra integridad, para ver si nos transaremos bajo la presión, ¿verdad? La credibilidad, ¿verdad? Prueba de la autoridad viene para exponer su actitud y sujeción voluntaria hacia la autoridad dada por Dios, ¿verdad? Te puede ser probado. ¿Eres una persona que puede trabajar debajo de la autoridad de los demás, o eres de aquellos que siempre tiene que estar en control y siempre tiene que ser el líder? O si no, no participa. No, yo no voy a participar en ese proyecto porque yo no soy el líder. Eso puede ser una prueba para usted, ¿verdad? Una prueba, ¿verdad? La prueba de la autoridad, ¿verdad? La prueba del perdón. Algo pasa en su vida. Una experiencia chocante con otra persona. ¡Wow! Y eso es una prueba para ver si usted eres una persona que sabe perdonar. Así que hay diferentes tipos de pruebas que vienen a nuestra vida. Diferentes tipos de presiones que vienen a nuestra vida para ayudarnos en la transformación de nuestra persona, de nuestra personalidad, ¿verdad? La prueba de la guerra. Esta prueba expone nuestra habilidad para pelear la buena batalla de la fe, ¿verdad? Hay momentos que son pruebas que vienen, y son momentos de responder de una forma ofensiva, ponerse a la ofensa, ¿verdad? A la ofensiva, ¿verdad? Hay momentos que nosotros tenemos que tomar acción. ¿Se acuerdan de Josué cuando Acán había pecado? ¿Qué hizo Josué? Se puso a orar. Señor, ¿qué pasa? Que no podemos ganar la... Y el Señor, ¿qué tú haces ahí orando? Esto no es tiempo de orar, esto es tiempo de accionar. Llama a la gente, tribu por tribu, familia por familia, cabeza de hogar, cabeza de hogar. Y yo te voy a mostrar cuál es el problema, ¿verdad? Así que vienen momentos donde tenemos que ser proactivos, ¿verdad? Y la pasividad no es la forma, no es lo que Dios está buscando en el momento. No es la pasividad, es proactividad. Y cayó sobre Acán. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿verdad? La prueba del tiempo, esta prueba revela la calidad de su respuesta a las oportunidades dadas por Dios y su compromiso al servicio fiel hasta que la tarea se complete. Escuche esa, la prueba del tiempo. Ah, que esto se está cogiendo mucho tiempo. ¿Estás seguro? Ah, muchacho, evangelizar toda esta comunidad. ¿Tú sabes el tiempo que se va a coger evangelizar estas 74 casas que hay alrededor de este bloque? Eso no va a coger como 4 meses. Eso es mucho tiempo. Vamos a abandonar él y llega una prueba. Es una prueba que viene a usted, ¿verdad? Así que hay distintos tipos de pruebas. La prueba del señorío. Esta prueba normalmente ocurre en una de sus áreas fuertes. Usted encuentra difícil confiar en Dios porque puede confiar en su propia habilidad. Hasta eso es una prueba, ¿verdad? Bueno, no necesito confiar en el Señor para esta porque yo sé hacer esto. No, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que confiar en Dios, aunque usted tenga áreas y habilidades fuertes en su vida, ¿verdad? Confiar en Dios. El texto dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Okay? Así que espero que, ¿verdad?, cubrimos la lección entera, ¿verdad?, esta parte de las pruebas, ¿verdad?, de nuestra madurez. Vienen con un propósito, ¿verdad? Ayudan a definirnos, a crecer, ¿verdad? Salir de esas respuestas pobres, a responder de una manera progresiva. Y hay distintos tipos de pruebas que vienen a nuestra vida. Y siempre vienen con ese motivo de elevarnos a un mayor nivel en nuestro liderazgo. ¿Okay? Así que vamos a vivir con ellas, ¿verdad? Es difícil sentirse motivado.